Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro, este cronómetro especial con lo mejor del deporte mexicano del año que termina el 2021. Vamos a repasar nombres y momentos muy interesantes, también complicados, algunos de ellos, del deporte de México. Lalo Varela, Eduardo Varela, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un abrazo, Lalo. Felices fiestas.
Igualmente, un abrazo hasta donde estás, David, igual a toda la audiencia. No fue un año muy bueno para el deporte mexicano, pero hay cosas rescatables, ¿sí? Pero, insisto, no fue un buen año, hace mucho que no estamos donde deberíamos de estar.
Mucho más acentuado por la actuación mexicana, pobre actuación mexicana en Juegos Olímpicos de verano, y también, hay que decirlo, el deporte paralímpico, los Juegos Paralímpicos, los atletas mexicanos cumplieron y cumplieron con creces. Pero bueno, hablaremos de eso, hablaremos de béisbol, de boxeo, de fútbol y de otros temas también, de golf, porque hay golfistas mexicanos, diversificado, hablaremos también de racquetball, así que de muchos deportes. Pero vamos a comenzar, claro, Lalo, con tu pirámide, la pirámide de Lalo Varela, los 10 máximos deportistas mexicanos del año 2021. Yo estoy intrigado por saber a quién coloca Lalo ahí.
Lamentablemente no va a ser tan grande como uno pensaría, no es la pirámide del sol, no es la pirámide de la luna. Es como la pirámide de Quetzalcóatl, más pequeña, pero sobre todo la cúspide, esa es buena. Creo que la parte de arriba está muy sólida. Y vamos a comenzar con el mejor boxeador del mundo. Kilo por kilo en Estados Unidos, libra por libra, Canelo. Además, el que cobra mejor y por algo, ahí está. Es el que además estuvo invicto este año. Creo que eso está fácil. Hasta David debería de ponerlo arriba. Si no,
sí, sí,
va
de
a ver.
Acuerdo, de acuerdo.
En segundo tiene que estar el serpentinero mexicano Julio Urías. ¿Sí? 23. El único pelotero en ganar 20 partidos y además con una enorme responsabilidad de estar con los Dodgers. Checo Pérez. Estar entre los mejores pilotos del mundo, estar con una escudería tan poderosa y cumplir en su primer año, una presión tremenda que no cualquiera la soporta. Muy bien por él. Lo más sobresaliente para mí fue lo que pasó en el Gran Premio de México. La mejor golfista de todos los tiempos, Paola Longoria. No tengo que decir más. La mejor racquetbolista de todos los tiempos. La mejor. No hay más. David la incluyó. De eso no debe de haber duda. La selección sub-23.
De acuerdo.
Tanto criticaban al fútbol. Y miren, ella cumplió con medalla de bronce. Alexa Moreno, que si tal vez en este año no ganó medalla, volvió a estar entre las mejores 4 del mundo. Toda la presión, además, competía contra equipos que estaban ahí completos y ella estaba ahí sola. Perfecto. Eso hay que valorarlo. Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, medallistas. Tengo que explicar, defendiendo al clavadismo mexicano. Irving Lozano, el mejor futbolista mexicano en los últimos años. Dicho. Raúl Jiménez, pese a esa tremenda lesión que tuvo, ahí sigue en la Liga Premier. Y en décimo lugar, Juliana Olmos, la primera y única mexicana que ha participado en el torneo más importante del mundo de tenistas, porque solamente compiten o las 8 mejores en singles y las 8 mejores parejas del mundo. Y la mexicana se clasificó. Dicho.
Wow, lo de Olmos sí me sorprende. Y lo único que yo pondría en asterisco es en lo de Olmos, ¿no? Pero bueno, porque lo demás, estás hablando de atletas de élite en su deporte. Lograron mantenerse en una élite.
¿Y Olmos?
Bueno, pero Olmos, dime qué ganó.
¿Cómo criticas lo de Olmos? Olmos se metió a las 8 mejores parejas del mundo.
Está bien, está bien.
del
está
tenis.
Bien. Yo lo respeto y no se trata aquí de criticar a Olmos o criticar la labor de un atleta, porque todos tienen un valor muy, muy especial para poder meterse en ese tipo de hazañas. A ver, ¿quieres ver la mía, Lalo, y la cotejamos, la comparamos?
Vamos con la mía. Sí. Sobre todo los tres primeros.
Sí, y mira, Lalo pone una atención muy importante con Alexa Moreno, porque fue cuarto lugar. México tuvo muchos atletas que se quedaron ahí muy cerca de las medallas, y eso demuestra un nivel competitivo. Nadie puede quejarse de un cuarto lugar, ¿no? Uno quisiera que ganaran siempre. Bueno, Saúl El Canelo Álvarez, el número uno, sino, ya lo dijo Lalo, para mí no es el mejor del mundo libra por libra, pero dejemos eso de lado. Tuvo un año fantástico, capturó todos los campeonatos de las 168 libras y es la imagen del boxeo en el mundo. Y digamos el hombre más importante en temas comerciales también para el boxeo. Yo pongo a Urías, no hace falta agregar más, líder de victorias en grandes ligas. Checo Pérez, ya lo decía Lalo también, no hay que agregar más. Diego López, pongo a Diego López porque fue el máximo medallista mexicano en los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Paralímpicos.
Una gran actuación del nadador que además estableció récords. Y ganó tres preseas, entre ellas una presea de oro. Impresionante el trabajo de Diego López en los Juegos Paralímpicos. Ya platicaremos un poquito más adelante en el programa sobre la actuación global de México. Agrego a Alejandra Valencia. Me parece que el tiro con arco volvió a dar la cara. Valencia ha tenido un papel, un trabajo muy interesante desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos. Y ahora consigue el bronce olímpico, que es muy valeroso en la pareja mixta. Así que le doy a ella también una categoría entre los 10 mejores del deporte mexicano. Y continúa analizando el Chucky Lozano. Ya lo decía Lalo, momentos buenos, malos, pero el Chucky sigue siendo el mejor futbolista mexicano que hay en el extranjero. Raúl Jiménez regresó. Y eso es, hay que darle un aplauso por regresar. Estuvo en un momento dado su vida en peligro y su carrera como futbolista y salió adelante. Hay que darle por supuesto, un aplauso a eso. Yo pongo al Gallito Estrada, boxeador poco reconocido en México. Le ganó al Chocolatito González. Defendió el campeonato mundial, dos veces campeón del mundo en dos categorías diferentes. Este chico. El problema es que, bueno, ya no tan chico, pero este muchacho o este hombre, si tuviera un poco más de libras, que no las tiene, tendría más notoriedad. Pero para mí es un boxeador más completo que Saúl El Canelo Álvarez. Siendo boxeador mexicano, no recibe ese reconocimiento por los pesos en los cuales él se desenvuelve. Y finalmente, ¿a quién tengo por ahí? A Luis, bueno, Abraham Amser, una recomendación directa de John Sutcliffe. Yo sé que va a ser reclamado por el señor Varela, pero ganó su primer título de la PGA Tour y realmente es un golfista que ha sorprendido colocándose entre los mejores del mundo, en la más alta competencia que existe en el golf. Les podrá gustar a algunos el deporte o no, pero Anser es un protagonista dentro del golf. Y finalmente dejo a Luis Urías, para mí la gran revelación del béisbol mexicano. Creo que va a venir un poco más adelante Ernesto Jerez para hablar de béisbol, en específico de los mexicanos en grandes ligas. Pero realmente, Lalo, la temporada de Urías con los Cerveceros de Milwaukee, en su momento fue un desecho de los Padres de San Diego. Bueno, jugó todo, shortstop, tercera y segunda base.
Fíjate, para mí esa, creo que yo... lo que pasa es que es muy difícil, ¿no? Empaquetar, poner a 10, pero creo que hay dos que me llaman la atención. Por supuesto que lo de Anser, yo también le preguntaba a John y él me dijo que debería estar, pero no sé. Y por ejemplo, tú no pusiste la selección sub-23. Yo no puse a Luis Urías.
No pusiste a Diego López, el nadador paralímpico, que también tuvo un año fantástico, ¿eh? Tuvo una gran demostración.
De acuerdo. Tú no pusiste a Alexa Moreno.
Sí, de acuerdo. Está bien.
No
bien.
Pusiste
bueno,
a
Paola cada quien
Longoria.
Tiene uno y otro. Yo no puse a la Longoria que ha hecho un trabajo también excepcional dominando su deporte en los últimos
la
años.
La mejor raquetbolista de la historia.
A un gran nivel. De acuerdo. Pero bueno, era año olímpico.
La mejor.
Y tú cometiste una pifia al no poner un atleta paralímpico.
Pero qué pifia más fuerte. No dejar a la Tiger Woods del racquetball.
Pusiste una tenista que, bueno, yo pongo en duda todavía la veracidad de ella.
Juliana Olmos.
Dentro de los 10 mejores. Bueno, regresamos con Mauricio Sulaimán, que nos va a ubicar perfectamente bien dónde está el Canelo Álvarez, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Estamos de regreso aquí en Cronómetro y tenemos la presencia de Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Mauricio Sulaimán, ¿cómo estás? Bienvenido. Te saludo con mucho gusto.
Hola, David. Muy bien, muy bien, muy contento. Me da mucho gusto saludarte, como siempre.
Para Mauricio Sulaimán, ¿Saúl El Canelo Álvarez es el mejor boxeador del mundo libra por libra?
Sin duda alguna. El Canelo es un fenómeno. 4 peleas en un periodo de 11 meses. Es la primera vez en la historia que no hay votación para seleccionar el campeón del año, el boxeador del año, porque simplemente no hay quien esté cerca de lo que él logró. Capturó los 4 cinturones en el peso supermedio, se convierte en indiscutido, noquea a un Saunders que fue hablador y ofensivo y cierra noqueando a Plant en una batalla que también fue memorable. Y pues está, como tú lo dices, él lleva a la industria del boxeo, él es el máximo representante del boxeo, es el libra por libra el mejor, su técnica ha subido de una manera impresionante con la combinación del ataque que le había faltado en años recientes tener esa combinación de gran técnica, gran defensiva, y ahora está atacando y noqueando, lo cual ha llevado al público a tener pues gran arrastre en este año del 2021.
Él ha mostrado su deseo y el Consejo Mundial de Boxeo se lo ha permitido de ir por un quinto título en 5 divisiones y además escalar hasta la división de peso crucero. ¿Realmente ves al Canelo con la posibilidad de ganar también en la división de peso crucero?
Es un riesgo muy fuerte. En realidad, Macabu es un campeón sólido, un campeón que tuvo en la lona a Tony Bellew, que eventualmente ganó el campeonato de peso completo, o le ganó a boxeadores de muy buen nivel. Definitivamente es un riesgo, es mucho la diferencia de peso, de tamaño, de contundencia, pero él está convencido de que lo que Eddie Reynoso ve y planifica va a tener éxito. Cuando hizo la petición ahí en la convención, fue por decisión unánime apoyarlo y pues veremos qué pasa.
Pero tú lo has mencionado bien, Mauricio, ha evolucionado el Canelo, ha aprendido mucho al lado de Eddie Reynoso y de su esquina. ¿Tú crees que esta versión del Canelo hubiera tenido más oportunidad ante Floyd Mayweather?
Sí, definitivamente. Obviamente las épocas es difícil comparar. Sí. Mi papá expresó su opinión antes de esa pelea, cuando el Canelo era un joven, 21 años me parece que tenía, 22 años. Mi papá esperaba ver al Canelo lo que es el día de hoy, el máximo campeón del mundo. Él esperaba que Canelo siguiera en ascenso, que Floyd fuera bajando y se encontraran en un momento donde fuera más la posibilidad de triunfo para el mexicano. Eventualmente perdió con Floyd Mayweather y el gran mérito es que no se cayó, no desapareció. Se reagrupó, encontró en Eddie Reynoso, en el Chepo Reynoso, la grandeza de ir aprendiendo. Su disciplina es admirable. Después de cada pelea regresa al gimnasio, toma una semana de vacaciones y siempre está al gimnasio, no se sube de peso, no anda en escándalos, no toma. Y pues está dedicado a su carrera, lo entiende que es una carrera corta. Y después ya tendrá oportunidad de disfrutar la vida.
¿Para ti es el deportista del año en México?
Pues quizá tengo yo la influencia de estar en el boxeo y hablar de boxeo. Para mí es difícil encontrar un año como el que tuvo el Canelo. 4 triunfos, 4 cinturones, indiscutido. Ha de haber metido fácil 150,000 aficionados a los estadios, más lo que generó de vistas, de millones de vistas, los ratings que generó en la televisión mexicana, pero los logros deportivos fueron impresionantes. Sin menospreciar Urías, ganó la Serie Mundial del año pasado, eso es formidable, ganó 20 juegos este año, Checo Pérez ha tenido podios, ha puesto a México en lo más alto, y pues hay grandes deportistas. Yo sí consideraría que el deportista del año para México es Saúl Canelo Álvarez.
Para finalizar, Mauricio, ¿cuál es tu deseo para Saúl el Canelo Álvarez en el 2022?
Pues que mantenga esa disciplina, ese orden, esa frialdad, que calcule sus riesgos. Yo sigo insistiendo que esto del peso crucero es muy aventurado, pero si lo toma, pues lo vamos a apoyar, vamos a caminar junto a él y desearle mucho éxito y que siga en ese camino, porque él donde se para siempre menciona México con mucho orgullo y que tiene la oportunidad de influenciar a millones para buscar una vida por el buen camino. ¿Qué es lo que necesitamos? Ejemplos como lo es el Saúl Canelo Álvarez.
Muchas gracias a Mauricio Soleimán. Hacemos una pequeña pausa en Cronómetro. Vamos a seguir hablando de los grandes deportistas mexicanos en el año que está terminando, en el 2021. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros en Cronómetro, el programa de debate por excelencia, y vamos a disfrutar de 5 minutos con la Gran Carpa, y por eso está Ernesto Jerez con nosotros para hablar de béisbol de Grandes Ligas. Bienvenido, Ernesto, y felices fiestas en esta época.
Un abrazo a Lalo, un abrazo para ti, saludos. Faitelson, también, que estuvimos hablando de en cuanto a la edad, etcétera, y ahora resulta que David es el más joven de todos nosotros. Sí, pero
eso
cuando uno
dice...
pensaba que ya lo había visto todo.
Bueno, Ernesto acaba, acaba de cumplir recientemente, así que le mandamos un abrazo y una felicitación. Acaba de cumplir 46 años, Ernesto Jerez. Maravilloso, se le nota a Ernesto Jerez. 46 añitos, ¿cómo ves, Lalo?
A ver... Sí, pasemos ahora entonces con Julio Urías, este serpentinero mexicano, 23, abajito de 3 en el porcentaje de carreras limpias, y quedó octavo en la votación para el Cy Young. Yo pensé que iba a estar un poco más arriba. Háblanos de Julio Urías, de lo que te pareció este año. Es lo más destacado de lo de Julio Urías, y después un poco de Luis, que David no quería hablar de Luis.
Mira, Lalo, yo creo que cuando tú tomas en cuenta que fue el único lanzador en todo el béisbol en alcanzar 20 victorias, jugador, lanzador, abridor de los Dodgers, que pierden a Trevor Bauer, que pierden a Clayton Kershaw, 185 entradas lanzadas por primera vez en su carrera. Y a mí lo que más me gustó de Julio Urías es que nuevamente no le importaba si tenía que salir como abridor, si tenía que venir a dar par de entradas en relevo, pero sobre todo porque baja su relación en cuanto a bases por bolas cada 9 entradas y sube su relación de ponches por cada 9 entradas. Y cuando uno entonces mira lo que ha hecho a lo largo de su joven carrera, Julio Urías, yo creo que los Dodgers están en buenas manos, tienen futuro por delante, porque lo único que vamos a ver de parte de Julio Urías es subir su nivel y ver mejores actuaciones.
Yo creo que Ernesto ha puesto justamente el dedo en lo más importante de este pitcher zurdo mexicano, que fue el temperamento, la personalidad, porque ha tenido mucha presión, Ernesto, desde el principio, porque enseguida la comparación de los medios, la comparación de los aficionados, si es zurdo es con Fernando Valenzuela, y eso en lugar de pesarle a él, lo ha hecho mejor pitcher en las últimas 2 temporadas.
Hay que darle mucho crédito a la manera como lo llevó, cómo lo manejó el manager Dave Roberts a Julio Urías, que tiene la confianza total de su dirigente y de su organización. Y si hablamos de Luis Urías, hay que hablar de los Cerveceros de Milwaukee, hay que hablar de un jugador versátil que te puede jugar en tercera, en el campo corto, en segunda. Conectó más de 20 cuadrangulares esta temporada. Él va a trabajar su promedio de bateo, pero enhorabuena también para Luis Urías, cuando los Cerveceros de Milwaukee dicen con este super utility es que nos vamos a ir, él también logró rendir
y
muy
también
buenos frutos.
Tomar en cuenta la producción ofensiva es impresionante, y también tomar en cuenta, Ernesto, que aparecía muy seguido en las mejores 10 jugadas de SportsCenter porque entregaba grandes joyas defensivas, ¿eh? Y como tú dices, muy versátil en el cuadro.
Nos hacía recordar, David, Lalo, nosotros somos contemporáneos, en aquella década de los 80, que si tú tenías un campo corto que te bateaba 270, 20 cuadrangulares, te remolcaba 60, 70 carreras, pero que hablaba la defensiva con su guante. David, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Él nos puede impresionar, puede impactar el juego, no solamente con su bate, sino también con su guante.
Yo todavía no sé por qué, nada más para terminar con esto, no sé por qué los Padres de San Diego, siendo un pelotero mexicano, Ernesto, con un mercado mexicano, entiendo que estaba ahí Tatis y que es inamovible, entiendo que está en la tercera base Machado, que es inamovible, pero había espacio para un jugador versátil y además un pelotero mexicano en el equipo de béisbol más cercano geográficamente a territorio mexicano que existe. Pero bueno, ellos decidieron mandarlo por otros lares y ha triunfado Luis Urías.
Bueno, ahora háblanos de la sorpresa de José Urquidi, del Mazatleco, que ya llevaba un buen rato en las mayores y de repente es el foráneo que más triunfos tiene en postemporada en Grandes Ligas. ¿Es la sorpresa mexicana en Grandes Ligas?
No, Lalo, yo no voy a decir que José Urquidi es sorpresa en Grandes Ligas, porque ya vimos lo que él pudo hacer cuando los Astros de Houston ganaron la Serie Mundial. Yo creo que es un lanzador establecido en Grandes Ligas. Es un lanzador que también tuvo algunos inconvenientes para estar a su pleno nivel, en cuanto a inconvenientes de salud me refiero. Pero yo creo que cuando tú tienes a un José Urquidi, Lalo, no se puede hablar de sorpresa, porque él ya lo había demostrado anteriormente en temporada regular, en playoffs, insisto, él estuvo en ese equipo de los Astros que ganó la Serie Mundial hace par de temporadas atrás. Lo que estamos viendo, Lalo, de Urquidi es la importancia que él tiene en esa rotación abridora que perdió a Justin Verlander y, naturalmente, cuando uno mira a Zach Greinke, cuando uno dice, ¿y dónde están los demás? Framber Valdez, Luis Núñez, allí también estuvo José Urquidi. Por eso yo digo que no es sorpresa y que también vamos a ver un gran horizonte cuando uno habla de este lanzador mexicano.
Y Joaquín Soria puso fin a una carrera de 14 años en las Grandes Ligas. Realmente un pelotero que pasó por equipos como Kansas City, los Texas Rangers, Detroit, Pittsburgh, Chicago, en fin. Un pelotero que alargó mucho su carrera. ¿Cuál es su legado, Ernesto? ¿De qué te quedas con de Joaquín Soria?
David, con la perseverancia y con la consistencia de Soria, un guerrero, ya tú mencionabas, fueron 9 los equipos de Grandes Ligas en los que él participó, fueron 14 años en Grandes Ligas. Eso uno lo dice rápido, pero eso no es tan fácil. Cuando Soria estaba al pleno de su nivel, tú lo podías poner, David, con 60 apariciones a lo largo de una temporada.
De acuerdo, además nadie, no cualquiera.
Perfecto.
Salvar 229 partidos en Grandes Ligas, pues es una cifra interesante, y además mantenerse, como dice Ernesto, en competitividad en la más alta del béisbol durante 14 temporadas, hay que decir.
14 años.
Va a tener Bueno, tuvo muy buenos salarios y va a tener un buen fondo de retiro también, y eso es importante. Ernesto, te mandamos un abrazo. Felices fiestas, Ernesto, para ti y tu familia. Lo mejor para el 2022.
Gracias. Un abrazo, David. Un abrazo, Lalo. No son 46, son 45, pero volteando los números.
46, 46 narrando béisbol en ESPN. 46.
Y aquí estamos en la sección de ángel o demonio. Ya ustedes juzgarán quién es el ángel y quién el demonio. Y aquí está lo que dijo Sebastián Bourdais, que no entiende por qué puede estar tan contento y cómo la gente le aplaude a Checo Pérez por usar, según él, trucos sucios para obstaculizar a Hamilton, que demuestra cero deportividad. Bueno, son las palabras del expiloto y por eso está con nosotros, cuando vemos también el Power Ranking, está con nosotros Adal Franco. A ver, Verstappen, Hamilton, Norris, entiendo que estén así las posiciones en el Power Ranking de la Fórmula 1. Pero poner a Checo Pérez hasta el décimo puesto, a mí, Franco, cuando te damos la bienvenida, me parece falta respeto. Décimo lugar. En fin, basado en lo que decía el expiloto, ¿es ángel o demonio? ¿Está correcto lo que dice él de Checo?
¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Siempre es un gusto acompañarte. Por supuesto que no. Cuando dice que no demuestra deportividad, ¿qué hizo Checo? ¿Agarró un picayelos y le picó las llantas? ¿Le tapó los ojos a Hamilton? ¿Se puso parado frente a su auto? ¿De qué me está hablando? Hay que recordarle a Sebastián Bourdais que él debe de entender muy bien. No tuvo su experiencia ahí, por supuesto, en Indy, en kart, lo que sea. Pero debe recordarle que si Max Verstappen tiene un coequipero que le puede ayudar, pues por supuesto que está en todo su derecho. Y esas maniobras de defensa de Checo fueron a todas luces derechas, correctas, en términos de deportividad. Así como Bottas muchas veces ha apoyado o apoyó a Lewis Hamilton. Me parecen absurdas. Y lo que dices de ubicar a Checo tan rezagado, pues tampoco. Pero eso no me sorprende, Lalo. Ya sabemos, en la Fórmula 1 no quieren a los pilotos latinos. Eso ya lo sabemos.
Sí, totalmente. Oye, y esto del Power Ranking, sí. En fin, dejemos, ahí lo contestaste rápido. A ver, entonces, ¿cómo podemos definir la temporada de Checo? ¿Cómo lo pondrías?
Yo la divido, Lalo, en tres partes. El primer tercio es muy malo, con ese periodo de adaptación que el propio Checo había establecido, que sería de 5 grandes premios y los cumplió. Fue a partir de ahí que conoció mejor el auto, que lo entendió, porque muchos dicen, es que es un Red Bull, tenía que ganar luego. No, estos aviones son muy distintos unos al otro y te cuesta mucho trabajo adaptarte. Luego el segundo tercio empiezan a venir los resultados, llega por ahí una victoria, empieza a sumar unidades para el equipo y apoyar a Max Verstappen. Eso es bueno. El cierre es fantástico, Lalo. Por supuesto nos tenemos que ir, claro, con la última carrera, esas maniobras que decíamos sobre Lewis Hamilton, pero es tan bueno que deja tranquilo al equipo Red Bull de decir la decisión de haberle renovado por un año más fue la correcta. Checo llegó a Red Bull para apoyar a Max Verstappen y sumar cantidades en el Campeonato Mundial de Pilotos. Hizo casi a la perfección las dos tareas, tuvo que haber sumado más unidades, creo yo, para el equipo, pero el apoyo hacia Max Verstappen fue total, entonces es muy buen año para Checo con Red Bull.
Recuerdo una de estas carreras de las últimas 5, no me acuerdo dónde fue, pero donde durante un buen tramo la competencia lo pasaba Hamilton y él lo rebasaba y así estaban. Ahora, ¿cómo es la presión, para que nos lo puedas poner un poco más en perspectiva, de pasar de un buen equipo, pasar a uno de los contendientes? Porque es un salto mayúsculo, ¿no?
Claro. Sí, totalmente, totalmente. Insisto, muchos creen, ya, tiene un buen auto. Si no respondes que Checo es malísimo. Es que ese no es el análisis. Es muy difícil poder manejar un auto de Fórmula 1 y también es muy difícil poder manejar un Red Bull, un Mercedes, que entiendo que son los más rápidos. Pero después de todo el tiempo que estuvo Checo en su anterior equipo, llega, por eso digo, literalmente a un avión nuevo, con botoncitos distintos. Hay que adaptarse a esa nueva aerodinámica porque todos los autos son muy, pero muy distintos el uno al otro. Y la presión por entregar resultados inmediatos le pesó a Checo en ese primer tercio que estaba yo señalando, pero a partir de entonces mejora mucho Checo. El final es fantástico. Queda ahí el asterisco, Lalo, porque sí tuvo que haber sumado más puntos para el equipo, pero imagínate, el próximo año Checo va a estar con todo, ¿eh?
Oye, tienes ya nada más 10 segundos, si se nos alargó esto, y tres hasta menos. Para el año que viene, ¿qué puede hacer? ¿Primeros tres, primeros dos, campeón?
Sí, la pelea está en acabar tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos y ayudar a que Red Bull pueda conseguir el título en el Campeonato Mundial de Constructores.
Adal, muchas gracias y volvemos con Pietra y David para juzgar a los europeos del Tri.
Continuamos en este cronómetro especial con lo mejor del deporte mexicano y le damos la bienvenida al programa, al profesor Jorge Pietrasanta. ¿Cómo estás, Jorge?
Mi querido alumno.
Bienvenido. Aquí estamos. Saludos. Bueno, el profesor Pietrasanta tendrá una tarea complicada. Darle la calificación a los 6 jugadores mexicanos más importantes que tienen el fútbol europeo. Darle calificación de clubes, Jorge, sí, de selección y una total. En un año difícil para el fútbol mexicano, ¿no?
Difícil y para varios de ellos también.
Correcto. Para bueno, varios. Vamos a comenzar entonces con el primero, que es Irving el Chucky Lozano, un futbolista que conoce muy bien Jorge Pietrasanta. El maestro Pietrasanta los transmite semana a semana en el fútbol de la Serie A. ¿Cuáles serían tus calificaciones para el Chucky Lozano?
Mira, en selección mexicana no tuvimos oportunidad de verlo mucho, porque donde podíamos haberlo visto, se lesionó luego, sí, que es la Copa Oro, ¿no? El verano fue muy complicado para él, quizá los duelos Estados Unidos-Canadá es donde le vimos un poquito más y es un referente de la selección nacional, ¿no? Yo le voy a poner un 7, porque no lo pudimos ver mucho, ¿no?
Bueno, entonces le ponemos 7 con la selección mexicana.
Por acá, mi querido David.
Adelante. Le pongo 7.
Ahora, con el Nápoles ha tenido una temporada muy interesante porque el Nápoles ha estado en los primeros lugares en este,
de acuerdo,
en este semestre, ¿no?
De acuerdo, fue perdiendo gas el equipo en general hacia el final. Luego se meten de último momento a la siguiente fase de la Europa League. Pero ha sido un común. Luego Politano tuvo COVID, él se quedó con la titularidad, los alternó a los dos a lo largo del año el técnico Spalletti, mucho tiempo fueron líderes. Entonces yo ahí le voy a poner un 9, porque la verdad, los momentos del Chucky, varios fueron muy buenos, ¿no? Ya en su último partido en donde se lesiona, caray, no era el Chucky, estaba desconcentrado, quizá por los golpes que ha recibido, pero en general fue un aporte importante para el liderato durante 15 fechas del equipo de Nápoles.
Correcto, entonces yo pongo la nota final,
sí,
que sería, en promedio sería, maestro Pietrasanta, sería 8, ¿no?
8 le ponemos,
o sea, no estuvo tan mal, estuvo bien Chucky Lozano, siempre hay que aplaudirle al Chucky que trata de entregarse.
Va y va. Ay. Siempre.
Bueno, cambiemos a otro jugador, uno que estuvo, Jorge, en un proceso de rehabilitación, de recuperación. Raúl, sí, Jiménez, por fortuna, volvió después de ese terrible incidente que había sufrido en noviembre de hace, va a cumplir un año, ¿no?
Sí, pues estuvo mucho tiempo fuera.
Estuvo 8 meses fuera. Sí. Va a cumplir un año después de aquel incidente en el partido contra el Chelsea. ¿Qué calificación le das en la selección mexicana?
En la selección mexicana es otro referente de la selección. Nos sentimos más a gusto, más tranquilos cuando él está, aunque el equipo no haya caminado por varios momentos. Cuando regresó, él regresó y lo hizo muy bien, ¿no? Para mí. Entonces yo le pongo con selección mexicana, aunque el parámetro no es muy grande para medirlo, ni con su club, pero le voy a poner 9. Y en club también. En club también le voy a poner 9, ¿no? Llegando a ser hasta el jugador del mes en alguna ocasión y haciendo un gol muy bello que hizo hace algunas semanas. Entonces yo le voy a poner 9-9, su calificación.
Es 9. Sí, de acuerdo. Un año que hay que valorar también que Raúl Jiménez se ha tratado de recuperar, está en recuperación. La lesión no fue fácil, esa lesión estuvo a punto. Primero, puso en riesgo su vida y después su carrera como futbolista.
No, hay que valorar muchísimo su regreso.
De acuerdo. ¿No? Bueno, pasemos con un jugador que ha tenido pocas oportunidades, Jorge Pietrasanta.
Sí.
Diego Lainez con el Real Betis.
Sí, con selección mexicana, pues hay que valorarle
los Olímpicos.
Los Olímpicos, en donde terminó no siendo titular.
Sí.
Terminó no siendo titular. Por momentos lo que le vimos fue bueno, algunos minutillos por ahí con el Betis, pero que no ha tenido mucha actividad. Con la selección mexicana tengo que poner 6, ¿no? Apenas lo superamos de panzazo. Y con el club, por esos momentitos también que le hemos... Es que casi no ha podido...
No.
Hemos tenido oportunidad de
verlo. El otro día lo vi en la Europa League recientemente y salió en una derrota del Real Betis, aunque está en la siguiente ronda en la Europa League.
Sí, pero
se dejó el partido.
Dicen que enojado, él dice que se fue a bañar.
Sí.
Yo no lo paso con el Betis.
De y el promedio es 5.5. Es decir, no alcanza
aprueba
a pasar el año Diego Lainez.
No aprueba Diego Lainez.
Vamos con el siguiente, entonces. Vámonos con el que sigue, que es el Tecatito Corona. Wow, aquí vas a tener
vamos a
también
tener problemas,
maestro.
Vamos a tener problemas. Tanto se especuló su salida del Porto, Sevilla, Milán, le afectó en selección mexicana. Mira, voy a hacer rapidito, que me perdone.
A ver, un momentito,
Tecatito
aquí
Corona,
te ponemos, sí.
Pónmelo, pero mejor pónmelo acá, mira.
Todo va a ser en rojo.
5, pues obviamente.
No, 5, ponle de una vez el 5, sí, reprobado. Vamos a cambiar entonces, vamos con Andrés Guardado. A ver, con el Andrés Guardado, gran veterano, gran capitán de la selección mexicana de fútbol, que además existen rumores de que podría ser negociado pronto a la MLS, pero yo lo vi hace un par de semanas jugando 90 minutos en Barcelona en el triunfo del Betis sobre el Barcelona.
Sí, mira, selección lo vimos muy poco, ¿no? Y lo que lo vimos lo rebasaron él y Herrera
los partidos
y lo criticamos.
Sobre todo el partido con Canadá en el Azteca.
Sí. aunque hay que resaltarle lo que es Andrés Guardado con la selección, y mira, apenas lo paso de panzazo, pero en el caso de su club, con el Betis de Sevilla, para la edad que tiene y lo que le hemos visto en varios partidos en donde sigue siendo o titular o entra de refresco, pero es habitual en el equipo del Betis, yo le voy a poner un 10.
¡Apa!
Además,
a ver,
Betis,
tranquilo, espérame, maestro Pietrasanta.
Pero dime si no
ha colaborado. Exagerando, ¿no?
No exagero.
No, es que ya esperábamos que se jubilara del fútbol europeo hace ya algunos meses. ¿Y qué pasa con exentó el examen final Edson Álvarez?
No, es decir, no, claro.
Totalmente.
Está exento. Edson Álvarez es, a nivel de club, el mejor mexicano con el Ajax.
Titular indiscutible.
Titular indiscutible. Con selección hay momentos malos, buenos.
Pero es un jugador que te rinde y es un jugador que te marca
definitivamente
diferencia. Jorge Pietrasanta, muchas gracias.
Gracias.
El maestro Jorge Pietrasanta con los futbolistas mexicanos en Europa. Una pausa y regresamos con los mexicanos en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Los resultados del 2021. Ya volvemos.
¡Qué buen segmento! No, bueno, ¡qué buen programa! O sea, completo analizando lo que ha ocurrido en todos los deportes con los mexicanos gracias a Pietrasanta. Se di el lugar para que estuviera más complicado el asunto.
Medio barco, el maestro Pietrasanta, medio barco.
No me
le puso 10 a Andrés Guardado. 10 a Andrés Guardado. Bueno, está bien. La dejamos pasar.
Usa el 10. En fin, bueno, pasemos ahora a los deportes olímpicos y comenzamos con los paralímpicos, los que nos representaron mejor y, bueno, tradicionalmente han hecho mejor trabajo, ¿sí?, que los atletas olímpicos. ¿Es la mejor representación mexicana en el año? Yo ya dije que sí. ¿Tú qué piensas?
Sí, totalmente. Ganaron la medalla 100 de oro en la historia del deporte mexicano. Superaron las 300 en general. Dejaron atrás las 15 logradas en Río de Janeiro 2016 y firmaron la mejor actuación. Impresionante el trabajo de la delegación paralímpica. Ya hablábamos un poquito más temprano en el programa de la actuación de Diego López, el nadador. Pero sí, otra vez el deporte paralímpico, el trabajo que se hace en México con el deporte paralímpico es realmente admirable. Se trabaja bien y se logran resultados y no se tienen pretextos. Hay que aplaudir al deporte paralímpico mexicano.
De acuerdo, es lo mejor del deporte. Entre mujeres y paralímpicos vuelven a salvar a toda una nación. Desde 1988 no se ganaban tantas medallas, 7 de oro, 2 de plata, 13 de bronce, 22 en total. Fíjate, son 60 atletas los que fueron, una delegación pequeña, y 22 uh-huh. medallas. Los paralímpicos, lo más importante para mí es, saben lidiar con el conflicto de poco apoyo.
No, de acuerdo.
Poco apoyo y muchos cosa, resultados. Lalo. Y el veracruzano, y por supuesto el veracruzano Diego López, una de oro, una de plata y uno de bronce. Y Jesús Hernández, tres de bronce.
Y también, Lalo, en una época complicada para todos los atletas, también para los atletas paralímpicos, obviamente, la época de la pandemia, el viaje a Tokio, viaje largo, las condiciones ahí mismo, la presión, todo lo han vuelto a superar para entregar resultados deportivos. No hay nada que reclamarles.
Quedaron en vigésimo lugar general, solamente entre los latinos, Brasil, y le ganaron a Cuba.
Bueno, vamos a la otra, a la cara de la moneda, vamos con los Juegos Olímpicos y ahí México tuvo 4 medallas de bronce, una de las actuaciones más pobres, si no es que la más pobre en la historia del deporte olímpico mexicano. A ver, Lalo, te pregunto, ¿cuánto valor darle a los cuartos lugares? Porque México tuvo varios cuartos lugares, atletas que se quedaron muy cerca del podium. ¿Y qué fue lo más destacado?
Eso es el siguiente tema.
Ya ¿qué fue lo más destacado entonces?
Sí. Como siempre. Sí, estás perdido otra vez. Bueno. Lo más destacado, lamentablemente, entre lo más destacado, David, están los problemas extradeportivos o que los dirigentes, como Ana Gabriela Guevara, teniendo disputas poco antes de que vinieran los Juegos Olímpicos, ¿sí? Con Paola Espinosa, 1, y con Jessica Salazar, una excelente, una medallista mundial en ciclismo, que le inscriben en un evento donde ella no podía sobresalir, que no era la, lamentablemente esto es entre lo más destacado. Obviamente está también que solamente se pudieron obtener medallas de bronce, nada de plata y nada de bronce. Y entre lo destacado también es que los clavadistas o las y los clavadistas defendieron ese deporte al igual que el tiro con arco.
Que no pudo hacer, por ejemplo, el taekwondo, que había dado medallas en los últimos 5 Juegos Olímpicos para México y que tuvo un retroceso. Pero bueno, yo creo que lo más destacado para mí es la selección mexicana de fútbol, que no incluí, por cierto, en mi pirámide, y tendría que haber estado ahí. Gran trabajo de Jaime Lozano, porque no es fácil ganar una medalla olímpica, y mucho menos fácil hacerlo en grupo, en equipo. México generalmente no tiene muy buenos resultados por equipos, y hoy ha vuelto, en esos Juegos Olímpicos, ha vuelto a demostrar que es capaz de tener un equipo solvente y capacitado para poder llegar hasta el podium. Y bueno, hay que recordar que México había ganado una medalla de oro muy sorpresiva en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres, también en el fútbol varonil.
Destacaste algo muy importante. Lamentablemente, el deporte, no hay duda, es reflejo de nuestra sociedad. No saben trabajar en equipo, y esto es algo personal, que a mí me duele decirlo, pero es una realidad.
Correcto.
Los mexicanos no sabemos trabajar en equipo. No sabemos trabajar en equipo en el deporte y en la vida real.
De acuerdo, de acuerdo. Es penoso decirlo, pero así es. Bueno, y los cuartos lugares fueron 7 cuartos lugares. Yo no tengo problema con un atleta que termina en cuarto lugar. Yo entiendo que mucha gente ha dicho, bueno, es que tienen que acostumbrarse a ganar. Ganar es lo más importante, ganar medallas, subir al podio. Pero un atleta que compite en cuarto lugar está compitiendo. Está cerca, muy cerca de la élite, está en nada. Y el deporte está lleno de circunstancias, de momentos, de situaciones, de un tema arbitral, de un tema de que si me levanté bien o mal, de un mal clavado, de una mala ejecución. ¿Cuánto le privaron una medalla a un tirador, a uno de tiro con arco? Fueron apenas milésimas, fueron una cuestión realmente que parece hasta absurda.
Y los dos habían acertado la misma Diana. De acuerdo contigo. Clasificarse a una final en el deporte que tú quieras, porque es estar en la final, estar en el cuarto lugar, es digno de estar orgulloso. Por supuesto que querían ganar. Pero hay circunstancias.
Estos números lo resumen
contigo
mejor. 4 bronces, 7 cuartos lugares, 4 quintos lugares, 15 top 5 del mundo. Yo creo que si se trabaja mejor, ¿sí?, se pone más atención en el deporte de alto rendimiento en México, se pueden lograr resultados. Pero bueno, se dedican a la política, a la grilla, pues entonces ahí están los resultados. Es una realidad.
De acuerdo.
Justamente acabo de recibir una llamada de la barra de abogados de California haciéndome algunas preguntas sobre un juez.
Pero yo me había asustado, pensaban que eran los del IRS, pero esos no.
No, esos son otros.
Creo que quedó claro eso.
¿Tú no crees que José Ramón Fernández hubiese sido exitoso en cualquier época?
Puesto que sí. Menos en la época de ejemplo.
Yo no sé si es por el Madrid, si es por los Pumas, si es por el Puebla o si es por Nadal, pero el señor Fernández está llorando.
Dime, José Ramón. José Ramón García Lorca, dime si quieres.
Juntemos lo mejor de estos 12 meses para finalmente entender lo mucho que aprendimos en este 2021. Otro año de pandemia, otro año con restricciones, pero con grandes momentos que el deporte generó muchas emociones y también lecciones para no decaer en medio de los grandes cuidados y de los difíciles momentos por los que atraviesa la humanidad. Apenas en febrero, Tom Brady recordó que el talento no tiene edad, algo que puede confirmar 6 meses después cuando Kwon Hong-chan puso al mundo a sus pies desde una plataforma de clavados con tan solo 14 años de edad. Increíble. Ese mismo verano me enseñó que no existen los gigantes en el fútbol ni en ningún deporte. Y Tokio me recordó que nuestros héroes también son humanos. Mostró que en un podium también se puede compartir y que a veces un cuarto lugar sabe tan dulce como si fuese un primero. aprendí que en la vida y en la cancha de nada sirve ser el mejor semana a semana si a la hora buena aflojamos la intensidad. Si no me creen, pregúntenle al América. Así como me asombré con la determinación de Djokovic, la bravura de Atlanta, el ímpetu de Giannis y los Bucks y la valentía de Hamilton y Verstappen, Messi me hizo recordar que no estamos preparados para las despedidas y sobre todo para que él se despida. No quiero pecar de optimista, porque aún vivimos en un contexto de pandemia que no da tregua para relajarse. Pero sin duda en este 2021 hemos recibido una muestra con historias como la del Atlas o como la de Cruz Azul, de lo importante que en la vida es perseverar. Aguardo con muchas ansias la llegada de este 2022. Y mi gran deseo es contar con usted. Sin duda el aficionado que es el alma de cada recinto deportivo y el motor que nos impulsa a nosotros a mejorar día con día. Que las alegrías en este 2021 nos motiven a alcanzar esas grandes historias que usted quiere escuchar. Y donde seguro ahí estaremos nosotros para podérselas contar. ¡Felices fiestas! Y sobre todo, que tengan mucha salud, que es lo más importante. Lo hemos podido comprobar en esta época, que tenemos mucha salud en el 2022. Lalo, ya nos vamos. Felices fiestas para ti, para tu familia y para toda nuestra audiencia, Lalo.
Igualmente, David, y para todos.
Saludos, pásela bien en cronómetro.